Muy buenas amigos todos. Como siempre pedimos en estas reflexiones al principio, en esta pequeña oración al Señor, que su palabra penetre, porque es cuestión de la gracia, no solamente en nuestra atención, sino de la gracia que penetre dentro de nuestra alma y que se haga vida de verdad en nuestra vida espiritual. Y esto lo pedimos porque Cristo Jesús nos está enseñando ideas importantes de su actuación, de lo que es el reinado de Dios y de lo que deben ser los predicadores de ese reinado de Dios, cómo deben ser. Así pues, llegamos al Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 12, por el versículo 22. Acababa de hablar en contra de la codicia, de aquellos que desean más y más. Aquel hombre que tenía, que ya era rico y sin embargo quería más y más. Y luego les dice a los discípulos. Los discípulos significa que es una enseñanza no ya solo para toda la gente, sino es muy especialmente dedicada para aquellos que van a predicar el Evangelio. Y va a hablar sobre todo de la providencia de Dios. Ya les ha dicho una de las cosas que tienen que estar liberados, porque para predicar el Evangelio, el reinado de Dios, para dar esa buena noticia, uno debe sentirse liberado. Primero de las riquezas que atan y traban, y ahora ya de otras preocupaciones que van ahogando y desalientan. Porque se suelen preocupar demasiado las personas del mundo, o nos preocupamos muchas veces, de las cosas que no son tan importantes. Lo importante es la vida, y sobre todo la vida espiritual. Nos preocupamos de las cosas que conducen a esa vida, la comida, el vestido, que ciertamente es importante, pero si se lo dejamos a Dios, nos preocupamos, claro, esto a veces se entiende mal, hay que preocuparse de la comida, del vestido, pero ¿cuál es la intención principal? La intención principal es por algo mucho más importante o porque solamente se preocupa uno de las cosas materiales. Y entonces Jesucristo pues nos empieza a hablar de, como hablamos también el otro día, de que las aves del campo pues ni cosechan ni siembran y sin embargo Dios los sustenta y valemos mucho más que las aves. Luego pues empieza a hablar de cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero ni Salomón pudo vestirse como uno de ellos, porque hay flores hermosísimas que ni se pueden igualar en las cosas artificiales. Hoy día sí se hacen cosas artificiales muy hermosas, de tal manera que el mejor elogio cuando se hace una cosa, una rosa, por ejemplo, una flor artificial, es que se parece a lo natural, porque lo natural es algo tan interesante en algunos coloridos, pues que nadie puede llegar. Bueno, pues Dios lo hace crecer, ¿cuánto más a nosotros? Por lo tanto, no nos preocupemos tanto de las cosas externas, porque sabemos que Dios, o debemos saber que Dios está por encima de todo, Dios está a nuestro lado, y que Dios es nuestro Padre, y que Dios sabe lo que nos hace falta. Y que si Dios cuida de nuestra vida, ¿cuánto más cuidará de los medios para conservarla? Claro, todo esto es muy bonito decirlo, pero lo difícil es llegar adentro. Por eso le pedimos al Señor al principio que nos dé gracia para que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Es muy fácil meterla en la inteligencia, pero meterla en el corazón es muy difícil. Vivir en esa providencia de Dios, de que realmente Dios es nuestro Padre. Y la frase importante que dice Jesús, que basta, en el versículo 31, basta que busquen el reino de Él y lo demás se les dará por añadidura. Vuelvo a recordar, amigos, que estas son las cosas difíciles del cristianismo. No el ir a misa o cosas de esas externas, sino el vivir en la providencia de Dios, sin temor. Por eso sigue Jesucristo diciendo en el versículo 32, no temas, rebañito menudo, que vuestro Padre ha decidido daros el reino. Es decir, y aún sin temor, porque Dios nos va a dar el reino. Y, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pueden vender todos los bienes, den limosna, pero hay que procurarse los bienes eternos, el tesoro inagotable en el cielo, donde allí sí que no hay ladrones y ni la polilla lo roe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Cuando uno está pensando en algo material, pues ahí tiene su corazón, ahí está su tesoro. Es decir, si el tesoro nosotros tenemos porque tenemos mucho dinero en un banco o algo así, pues estamos pensando que si ese banco se arruina, entonces nuestro corazón empieza a temblar, porque ahí está el tesoro. Pero si el tesoro le ponemos en el cielo no quiebra. Ese banco sí que no quiebra. Entonces ahí estará nuestro corazón y ahí estará nuestra verdadera felicidad. Todo eso cuesta, es como San Francisco de Asís, por poner un ejemplo de tantos y tantos santos. Lo deja todo tranquilamente y vive alegre, mucho más feliz que todos los demás, sin tener nada. Lo da todo, vende todos los bienes, lo da en limosna todo, y se queda con su corazón y con sus poquitas cosas, porque su gran corazón es de Dios. Hermanos, amigos, recordemos que pongamos nuestro corazón en el Señor y veremos esta felicidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. A partir del versículo 35 comienza el Evangelio de San Lucas a hablar de la vigilancia. Más largamente que San Mateo, porque San Mateo también repite algunas de estas cosas, pero como más breve. Y aquí San Lucas lo pone extensamente. San Mateo lo pone con ocasión del juicio final, ya más adelante, ya cerca de la pasión. Aquí ahora está hablando, quizá por decir cosas, es decir, como todos los evangelistas, digo que son catequistas, por poner estas palabras ya a continuación de otras dirigidas a los discípulos, en que les está hablando de cómo tienen que actuar en el apostolado, les ha dicho que tienen que actuar bajo la providencia de Dios, y ahora tienen que estar pues siempre vigilantes, dispuestos a trabajar y caminar, no quedarse dormidos, podríamos decir, en el sentido espiritual. Claro que algunas veces hay que dormir, Cristo también se durmió en la barca, pero en el sentido de que hay que estar vigilantes, activos, sobre todo en el espíritu. Y dice, tened la cintura ceñida y encendido los candiles. Bueno, esto de la cintura ceñida, como los israelitas tenían túnica talar, es decir, túnica talar significa hábito largo, pues para trabajar o caminar se lo ceñían. Y este ceñir es un símbolo del estar disponible, y los candiles o lámparas pues significa como si esto sucediera de noche. Y viene diciendo que se supone, es como una especie de parábolas, aquí está diciendo Jesucristo unas parábolas, suponiendo que el amo de una casa se vaya a una boda, y claro, esas bodas solían ser de tarde, duraban mucho, y a medianoche pues venía, y cuando llegue pues quería encontrar la casa toda dispuesta, pero si no le los criados pues tardan y luego pues empiezan a tratar mal y hacer y tratar mal la casa y tener todo en desorden, pues cuando llegue el amo, pues qué es lo que va en, qué les va a hacer. Entonces es como si fuese un ladrón, también dice Jesucristo, pone el ejemplo del ladrón. Si supiera uno cuándo va a llegar un ladrón, pues estaría vigilante, pero como uno no sabe, ahora, si está uno siempre vigilante, entonces ya no le va a dejar abrir un boquete en su casa, entrar en la casa. Así tenemos que estar preparados, porque cuando menos lo pensemos, dice Jesús, llegará este hombre. Este es como un anuncio de los tiempos finales, que se le llama los tiempos escatológicos. Pero no tenemos por qué estar con miedo. Eso no quiere decir que hay que estar con miedo, hay que estar preparados. Pero el llegar el Hijo del Hombre, el llegar Dios a juzgarnos, eso es algo maravilloso. De tal manera que en los versículos anteriores hay unas frases que dice: «Dichosos los criados a quienes el amo al llegar los encuentre velando». De tal manera son dichosos que, claro, hace aquí como una reacción inverosímil, algo desorbitada, pero ahí está, diríamos, la gracia en que en las parábolas, en que por medio de una algo pues extraño, pues nos da a entender lo que significa el mensaje. De tal manera estará contento aquel amo cuando encuentra a los criados que están todos bien preparados y velando, que aquel amo hace de siervo, que se va a ceñirles, les hará recostarse a la mesa y les irá sirviendo. Bueno, esta es como una reacción para entender que son dichosos aquellos criados que están preparados, porque Dios les dará el abrazo eterno de la paz. Y San Pedro pues le pregunta en ese momento: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». Y sigue Jesucristo como explicando, diríamos, recalcando más la idea que ha ido diciendo. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de la servidumbre para que le reparta las raciones a su tiempo? Es decir, que hay criados que están por encima de otros criados. Aquí pues quizá dicen algunos como que estuviera en vista ante la mente la figura de José allá en el Génesis, el hermano de aquellos 12, 11 hermanos, el hijo de Jacob, que siendo un criado luego fue administrador de la casa del faraón. Pero es dichoso, dice Jesús, cuando el amo le encuentre así, bien preparado. Lo vuelve a repetir otra vez. Pero sin embargo, si hay un criado que está pues diciendo que el amo va a tardar y empieza a organizar todo mal y a pegar a los siervos y siervas a comer y beber, emborracharse, pues entonces llegará el amo cuando menos lo piensa, y entonces será un fin terrible para ese criado. Y luego dice una frase para que no todos, porque no todos tenemos la misma responsabilidad. Y, por ejemplo, una responsabilidad es aquel que conoce las cosas o el que no las conoce. Por ejemplo, esto es interesante para muchas personas que lo tienen que darse cuenta de esto. El criado que, conociendo la voluntad del amo, no dispone y ejecuta lo que quiere el amo, recibirá muchos golpes. El que, no conociéndola, comete acciones dignas de castigo, recibirá pocos golpes. Claro, hay algunos que actúan mal, pero es por ignorancia, porque no se han dado cuenta. Bueno, pues tienen una cierta falta porque tenían que haber investigado, pero no tienen tanta falta como aquellos que lo saben bien y saben lo que tienen que hacer y aún así no lo hacen o realizan el mal. Y luego otra idea muy interesante también para las actuaciones, diríamos para la moral cristiana, porque hay unos que han recibido más y otros han recibido menos. Y esto quizá lo decía el evangelista pensando en los gobernadores, los gobernantes, que esto aparece en el libro de la sabiduría, algo así también. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, más se le exigirá. Porque Dios no va a exigir a todo lo mismo. Siempre se ha dicho que Dios va a juzgar, nos juzgará. Claro, una persona que tiene poco conocimiento, en fin, que tiene pocas fuerzas, pues Dios le pedirá poco. Al que más le da, pues más le exigirá. Ya sabemos que el mandamiento principal de la ley de Dios, lo dijimos hace unos pocos días, es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Uno tiene pocas fuerzas, pues amar a Dios con todas las fuerzas, pero es poco, pocas fuerzas, pues menos, pero Dios le dará el premio. Que uno tiene muchas fuerzas, pero también tiene que amarle con todas sus fuerzas. Entonces, se habrá cumplido verdaderamente lo que quiere el Señor. El hecho es que tenemos que estar vigilantes, y esa es la señal de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, esta vigilancia que se habla mucho, sobre todo del tiempo litúrgico de Adviento, en que hay pues un himno muy interesante en que se dice: este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente.
Este es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Tú, entre las sombras vienes,
Cristo en otras ocasiones nos hablaría de ese otro ejemplo de aquellas doncellas que unas fueron prudentes y otras no, porque las prudentes estaban vigilando, eran vigilantes, que es lo importante. He ahí una de las funciones principales de nuestro cristianismo, estar vigilantes. Y sigue Jesús diciendo en el versículo 49, pues frases de estas que son muy difíciles a veces de entender para aquellos que no están versados en la Escritura, que no están versados en la oración, en la manera de hablar de Jesús, y que la primera frase es especial de San Lucas, y luego las otras pues las explicamos ya bastante cuando vimos el Evangelio de San Mateo. Dice: vine a aplicar fuego a la tierra, y qué más quiero si ya ha prendido. Es decir, que quiere que arda la tierra. Bueno, así que Cristo Jesús aparece aquí como un incendiario, pero un incendiario de amor. Así que este fuego es el fuego del amor, pero parece ser que está unido a la siguiente frase que ya lo dicen también otros evangelistas: tengo que pasar por un bautismo y cómo me apuro hasta que se realice. Este sí que ya es el bautismo de la pasión. Estamos ya en el tiempo, en el Evangelio, en que ya se ha dicho de alguna manera, aunque todavía hay mucho que falta todavía para la pasión en el Evangelio, en que Cristo Jesús ya ha predicho la pasión, ya ha habido esa predicción, y por lo tanto ya van camino de Jerusalén. Y en este caminar de Jerusalén hacia la pasión, Cristo aparece como que aquel que ansía, no porque le gusta, sino por el bien nuestro precisamente. Así que tiene ansias de que se realice esa pasión. Y luego dice la otra frase, también rara: piensan que he venido a traer paz a la tierra, no paz, sino división. Y lo comenta: en adelante habrá en una familia 5 divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Bueno, pues Cristo ha venido a traer, sí, paz a la tierra, pero aquí se recuerda, y es precisamente aquí San Lucas quien recuerda lo que se había dicho, lo que había dicho el anciano Simeón, cuando Cristo Jesús fue a presentarse, le llevaron a presentarse al templo, y aquel anciano dijo que iba a ser como signo de contrariedad, signo de contradicción. Y esta contradicción o división va a estar precisamente en la propia familia. Así dice que se opondrán padre, hijo, hijo y padre, madre a hija, e hija a madre, etc. Estas divisiones es como una cita, dicen, de Miqueas, del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 6, en que está hablando pues de lo que dice, lo que anuncia el centinela para aquella ciudad, en que habrá esas divisiones Y precisamente habla así: el hijo deshonra al padre, se levantan la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, etcétera. Esta, pues, es una cita como expectación de la paz mesiánica, pero que para que haya una paz como estamos, somos limitados, pues muchas veces pues habrá divisiones, pero por Cristo el hecho es que por encima de los vínculos familiares está el seguir a Jesús, que no tiene por qué haber esos encuentros, esos encontronazos, sino si todos siguiéramos a Cristo Jesús, veríamos qué paz habría en las familias. El hecho es que luego sigue diciendo el evangelista, pues, diferentes actuaciones y diferentes palabras de Jesús, que a lo mejor las dijo en esos momentos, las diría en otros tiempos, pero aquí está haciendo una catequesis y va recordando diferentes palabras que él ha oído o ha visto escritas en algún otro evangelista, como por ejemplo en San Marcos o en otros evangelios que se perdieron, más primitivos. El hecho es que luego va hablando de los momentos o las señales de esa venida del Mesías, de que está aquí, y que hay muchas personas que conocen señales materiales, por ejemplo, en la atmósfera. Pues uno, cuando hay ciertas nubes en un lugar en el norte, sur, oeste, bueno, aquí ponen poniente, pues dicen que habrá lluvia. Cuando sopla el viento sur, dice que va a haber bochorno. Es decir, que según las circunstancias de cada nación, pues según el viento sea del norte o del sur, etcétera, pues hay unas señales, se sabe interpretar. Pues si se saben interpretar los aspectos de la tierra, ¿por qué no se saben interpretar estos hechos mesiánicos, diríamos, o como dicen ahora el Concilio Vaticano, desde ahora, los signos de los tiempos? Hay aspectos diferentes, psicológicos, sociales, en que van dando, pues, ventajas o no ventajas al movimiento que va llevando hacia Jesús. Luego Jesucristo les dice que hay que buscar esa paz y ponerse en paz con todos, no discutir, no disputar. Y así luego les dice, cuando vas con tu rival al juez, mientras vas de camino, ponte en arreglo con él, que te va a ser mucho mejor, porque luego si vas al juez te va a costar mucho más, hasta en lo económico, en todos los sentidos sociales, vas a quedar más enemigo con él. Así que ponerse de acuerdo con la otra persona, eso es lo mejor. Muchas veces lo dirá Jesús de una o de otra manera, que cuando uno tenga quejas contra otro, pues ponerse a solas con el otro, hablar con la otra persona, no empezar a criticarlo así externamente, sino en particular, y las cosas se van solucionando y viene mucho mejor la paz. Y viene ya el capítulo 13, en que va a hablar Jesucristo de que hay que arrepentirse, pero aprovecha esa palabra de arrepentirse con algo que le informan, y va a dar otra idea muy importante de la religión propia del cristianismo, algo que es típico de San Lucas. Y le empiezan a decir cómo hubo unos galileos que habían hecho algo malo y Pilato pues les mandó matar. Y entonces dice Jesús: ¿ustedes creen que aquellos galileos que sufrieron eran más pecadores que otros galileos, a quienes no fueron cogidos, pero a lo mejor tenían tanta maldad o no maldad? Pues les digo que no. Lo que hace falta es arrepentirse, y si no nos arrepentimos, acabaremos como ellos, nos dice Jesús. Y luego habla de una torre que se había caído, una casa grande, se había caído y había matado a 18 personas. Esto suele pasar a veces en la vida. Y en aquel tiempo, sobre todo, creían que cuando uno le sucedía algo de esto, es que era culpable, algo malo habría hecho. Y Jesús nos viene diciendo claramente: ¿piensan ustedes que eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues les digo que no. Y si no se arrepienten, acabarán como ellos. Es decir, que tenemos que arrepentirnos, pero no es cuestión en esta vida de de suerte o no suerte, diríamos, si vamos a hablar de suerte en el sentido material, y que se creía entonces que esas desgracias pues eran consecuencia de los pecados. Y bueno, pues la gente creía que era eso. Y así, por lo tanto, pues en cierto sentido se tranquilizaba. Y la desgracia, pues maltrataba a otros, a esos eran los malos. Pero Jesús nos enseña que esta creencia es falsa y que nadie puede considerarse dispensado de la necesidad de cambiar de mentalidad. Esto es lo importante, que hay que cambiar de mentalidad. Arrepentirse quiere decir, sobre todo, cambiar de mentalidad, porque hay que servir al Señor en cada momento, y hay cosas que a uno le pueden pasar porque esta vida es limitada. Todo el sentido del mal, que sería muy largo hablar, pero bueno, con esto poquito, pues, y otras muchas veces que hemos hablado, pues tendríamos que ya entenderlo un poco. Que porque a uno le pase una desgracia y a otro no, eso no quiere decir que a esta persona es peor que la otra, a no ser que sea algo por lo que ha hecho de malo. Claro, si uno se ha emborrachado y luego le viene un dolor del estómago, pues la culpa la tendrá él. Pero Dios siempre es bueno con todos, y en esta vida no está el final, no está el castigo ni el premio. Ya vendrá el momento en que Dios nos dé el premio y nosotros quizá nos merezcamos y nos vayamos al castigo. El mensaje principal de este día ha sido la providencia de Dios. Estamos en las manos de Dios, y digámosle, como dice el Salmo: Señor, tú me sondeas y me conoces.
Tú me sondeas y me conoces.
Mensaje de Jesús: que Dios nos conoce y está junto a nosotros. Vivamos así, según esta verdad, porque a veces lo conocemos pero no actuamos según esa verdad.
¿A dónde iré yo sin tu espíritu? ¿Dónde huir de tu rostro, Yahvé?
Así pues, amigos, sigamos con Cristo Jesús, sigamos sabiendo que Dios es nuestro Padre, que está junto a nosotros, que está siempre con nosotros a nuestro alrededor. Ese es el signo de la providencia de Dios. Sí, pues, por lo tanto, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy, adiós a todos.
Me protege y me defiende. Te doy gracias por siempre, Señor.